Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Miguel Montenegro és el director de la Comissió de Drets Humans d'El Salvador i recentment ha visitat Catalunya, concretament Barcelona, on ha participat en diverses activitats. Una d'elles ha estat una taula rodona sobre la fosca realitat darrere el fenomen Bukele. Ha vingut convidat pel Comitè de Solidaritat Òscar Romero i també ha fet una sessió de treball a l'Institut Català Internacional per la Pau. Avui ell, en Miguel Montenegro, és el nostre convidat al Paraules de Vida. Amb ell conversarem durant els propers minuts sobre la seva visita a Barcelona, sobre el seu important missatge sobre la necessitat de la pau al món i també sobre com veu el món actual, un món convuls i amb conflictes armats en molts punts del planeta. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Miguel, bon dia, buenos días y bienvenido al Paraules de Vida.
Muchísimas gracias, buenos días a todos los escuchantes y por supuesto a usted también por estar en este espacio en Catalunya Ràdio.
Com dèiem a la portada, en Miguel Montenegro és el director de la Comissió de Drets Humans d'El Salvador i aquests dies es troba a Barcelona un poco explicando, ¿no?, la situación, la grave situación que se vive. Creo que estuvo hace, no sé si un par de años aquí o un año.
Y... Sí, estuve hace tres años. Hace tres años. O sea, en 2023.
Ajá. 2023. ¿Ha cambiado mucho la situación desde entonces?
Sí, sí, correcto, ¿verdad? Yo creo que desde que Nayib Bukele asumió en el 2019 la presidencia, las cosas empezaron a cambiar. Pero ya en el 2023 ya había marcado un cambio bastante preocupante, ¿verdad? Y desesperante para mucha de la población que son víctimas precisamente del régimen de Nayib Bukele con su aplicación de régimen de excepción.
Pero entonces, ¿todo ha ido a peor?
Yo creo que sí. ¿Ya? Consideramos nosotros desde la organización, desde la Comisión de Derechos Humanos y varias organizaciones de derechos humanos que coordinamos un esfuerzo y monitoreamos la situación de los derechos humanos en general. Estamos hablando del tema de la seguridad, ¿verdad?, que era un punto muy central que en un principio pues la población pedía y que dio respuesta a través del régimen de excepción, pero que ese régimen de excepción ahora la población se siente mucha víctima, ya no de las pandillas, sino del gobierno con el régimen de excepción. Porque etiquetas hay muchísimas, pero la mayor que más abunda es la de régimen de excepción. Y eso va dirigido a con todas aquellas personas, en principio de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que es nuestra función, ¿verdad?, monitorear, denunciar las violaciones a los derechos humanos, y por supuesto también a los medios de comunicación, a periodistas que han mostrado una denuncia, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Por supuesto, a esto lleva a las detenciones de personas, de defensores y defensoras de derechos humanos y toda aquella persona que critica la política de Nayib Bukele y, por supuesto, de los periodistas que a través de los medios de comunicación han difundido la realidad en nuestro país.
¿Les quieren callados?
Sí, claro, nos quieren callados, ¿verdad? Y toda la amenaza va precisamente a aplicar con el régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la población, por supuesto, hay temor. Uno, las víctimas del conflicto armado, y otro, los jóvenes, la población más joven que no vivió el conflicto armado, de los 12 años de conflicto armado, pero que es un nuevo panorama para nosotros. Bueno, yo en lo personal y otros defensores de derechos humanos y los que estamos conscientes, lo que vimos en el conflicto armado durante la década de los 80, estamos conscientes que la situación tiende a empeorar cada día más, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante, porque aquel proceso democrático que se logró iniciar en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, que había una esperanza muy inmensa dentro de la población y, por supuesto, para las víctimas de las graves violaciones, y nosotros como organizaciones de derechos humanos, se vino a desvanecer bastantemente hoy en el 2025.
¿La gente tiene miedo a hablar?
Sí, tiene miedo. tiene miedo. Sin embargo, creo que los hechos que se están dando están despertando un nivel de, digamos, de perder el miedo y empezar a denunciar. Y uno de los puntos que quiero mencionar actualmente es que, bueno, dentro del informe de la Comisión de la Verdad, en 1993 se habló también, y los acuerdos de paz, de no utilizar los militares en las calles. O sea, era función, competencia de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, Nayib Bukele ha fortalecido muchísimo la Fuerza Armada.
La presencia policial.
La presencia de la Fuerza Armada en todo el país. Y, por supuesto, de la Policía Nacional Civil, pero la presencia de la Fuerza Armada. Y esto ha llevado a cierta población a tener una tranquilidad, pero a otra población a mostrar intranquilidad. Porque al final, como bien lo ha señalado varias poblaciones, y por supuesto nosotros también hemos visto cómo población antes era víctima de las pandillas, y ellos mismos lo decían, y ahora se sienten víctima del gobierno. Y hace poco, precisamente esta semana que acaba de pasar, si no me equivoco, el jueves, una joven del norte del país, Chalatenango para ser exacto, andaba comprando medicamentos de su padre y se fue a tomar una fotografía y conocer el centro de San Salvador, que tanto le están dando mucha fama. Y supuestamente un soldado le disparó accidentalmente y la asesinó. Esto ha llevado a una opinión mucho más elevada en muchas poblaciones que están en contra de los militares, y eso es lo que está pasando, y eso lleva un momento bastante desagradable para la familia, por supuesto, para la familia víctima y para muchas familias, muchos salvadoreños y salvadoreñas que están en contra de la militarización. Por supuesto, nosotros como organizaciones de derechos humanos hemos estado siempre en contra de la militarización de la Fuerza Armada, porque conocemos y venimos de donde existían los batallones élites y, por supuesto, la Fuerza Armada, que era de terror y de temor.
Uh-huh. Usted tiene más de 40 años de experiencia y ha estado en otros sitios también, ¿no? Creo, ha estado también en Sudáfrica o en Irlanda del Norte.
Sí, correcto, sí. Yo ingresé a la Comisión de Derechos Humanos en 1982, Desde entonces he venido desempeñando varias funciones, entre ellos la investigación. Yo fui responsable del área de investigación, que nos correspondía investigar todos aquellos casos de masacres, de asesinatos, de desaparecimiento, y me tocaba que ir a varios lugares. Y por supuesto estuve en algunas misiones en Sudáfrica, fui más de un mes, y en Irlanda también. Estuve invitado también con una misión, ¿verdad?, para ver la situación de los derechos humanos de la población. Entonces fue algo muy impresionante, ¿verdad? Y en otros lugares que he estado, tengo la oportunidad para realizar algunas misiones.
¿Y hay un nexo común en todas las situaciones, diferentes sitios, pero cuando se vulneran derechos humanos, qué es lo que hay, qué hilo es el que une esas situaciones?
Es que yo creo que algo muy importante que debemos de decir o manifestar es que cuando hay violaciones a los derechos humanos en un país, sea democrático, no democrático, lo que sea, debemos de tener una posición contundente en contra de ese tipo de violaciones a los derechos humanos.
¿Salir a la calle?
Bueno, en el caso de nosotros, organizaciones, es denunciar y llevar la denuncia ante el Sistema Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el caso Latinoamérica, de América, lo que es el sistema interamericano, ¿verdad?, como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que se violentan los derechos humanos. Y por supuesto, si hay necesidad contundente de hacer una concentración pacífica, la vamos a hacer, exposición fotográfica. Yo quiero señalar algo muy importante. Toda violación en todos los países que se atente contra la humanidad, creo que debe haber una posición, no solamente de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sino de la comunidad y la comunidad entera. Estoy hablando del Estado, ¿verdad?, completamente, gobierno, sociedad civil, como lo que ha estado sucediendo en la Franja de Gaza, ¿verdad? Porque hay que señalarlo, porque me parece a mí bastante inapropiado para mí, digo, en el sentido que no me pronuncie también lo que se está dando en la Franja de Gaza, el genocidio, los asesinatos, lo que sucedió durante en El Salvador. Me recuerdo mucho del caso de la masacre del Mozote, ¿verdad?, que fue la mayor masacre que ha habido en América Latina, en aquellos momentos y que todavía persiste, ¿verdad? Porque las víctimas seguimos pidiendo justicia para esa masacre. 1,000 personas asesinadas en el Mozote. Y igual otras masacres como el río Sumpul, que también... Entonces, me recuerda eso. Es el dolor que tenemos no solamente la familia, sino la comunidad, que estamos conscientes de velar por el respeto a los derechos humanos y por la humanidad misma.
Supongo que aquí también juega un papel muy importante, ¿no?, la presión mediática, ¿no? Porque ahora hablaba de, por ejemplo, de la Franja de Gaza, ¿no? Es un conflicto que malauradamente, que desafortunadamente, ¿no?, nos vuelve a la actualidad. Es un conflicto que se alarga durante muchos años y quizás si, cuando se habla mucho es cuando parece que existe el conflicto, y cuando no se habla, como si no existiera. Y en El Salvador es otra prueba, ¿no?, de que es un conflicto que también se enquista, que también se alarga, pero no se habla tanto mediáticamente, ¿no?
Claro, pero yo creo que ese, el aspecto mediático es muy importante en las situaciones que se está viviendo, porque la población debe de estar informado, pero informado verazmente de lo que está sucediendo. Lo que sucede es que ahorita con todo lo, muchas veces el medio mediático en estos momentos...
Las nuevas tecnologías también,
exactamente,
¿no?,
a veces confunde y hay mucha falsedad.
Desinformación.
Desinformación, y eso lleva a que hay que tener muy cuidadoso de lo que nosotros
lo
escuchamos
que nos
y vemos. Sí, lo que vemos, debemos de investigar. Bueno, digo esto porque nosotros, a mí en lo personal, me tocó el área de investigación y teníamos que reunir testimonio, datos, fotografía y todo, y a partir de ahí estaba claro yo para poder defender y acusar al gobierno y al que había cometido esa violación grave de los derechos humanos, porque tenía elementos suficientes de prueba para demostrarlo y convencer que la realidad era real, ¿verdad? Entonces es lo que hay que tener. Yo creo que no solamente puedo decir, bueno, un medio de comunicado lo dice, pero no, yo no he investigado, debo de investigarlo y saberlo. Porque si no, nos caemos también en una desinformación o algo que no estamos muy mente verídica dando esa información, y creo que es importante.
Y la desinformación que se hace viral, ¿no? Que todo el mundo la comparte y puede parecer que sea verdad, verídica, pero no lo es.
Exactamente. Y creo que ese es lo más importante, investigar y denunciar. Y lo que se está dando es, en el caso de El Salvador, una realidad. Es una realidad. Lo que hablamos del miedo de la población, es una realidad. El miedo ahora tiene. Y el miedo de Nayib Bukele quiere, digamos, garantizar, suprimir la voz de los defensores y defensoras de los derechos humanos y, por supuesto, de los medios de comunicación que no se han alineado a la política de él, ¿verdad? El miedo es, entonces hay que investigar, hay que ver realmente los hechos que están dando, y la población es la fuente de información veraz que nos dice, y eso nosotros lo tenemos muy claro y convencido porque hemos compartido con muchas víctimas y familiares de comunidades que nos han expresado su sentimiento ante la situación que se está viviendo.
Situación i dolor, com ens decía Miguel. De fet, ell ha vingut aquests dies a Barcelona. Avui ens acompanya al Paraules de Vida. Ha vingut convidat pel Comitè de Solidaritat Òscar Romero. ¿Cómo está siendo la estancia en Barcelona? Y un poco, supongo que lo que nos está explicando hoy aquí en la radio es lo que explica también cuando se encuentra con gente que van invitadas, ¿no?, por el comité.
Sí, correcto. Sí, es un medio que los comités Óscar Romero del Estado español nos permiten, y estamos muy agradecidos, porque nos permite informar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y venimos de El Salvador y venimos a compartir esa situación muy lamentable que nos ha depositado esa confianza gente víctima de la población, ¿verdad? Población salvadoreña, nuestro colectivo, inclusive representantes de las regiones oriental, occidental y paracentral de nuestro país, tenemos varios compañeras y compañeras que han sido víctimas, les han capturado a sus familiares y están detenidos dentro del marco de del régimen de excepción, y ellos han hablado, pues sí, mucho su sentimiento. ¿Y qué hacemos? Si aquí en El Salvador no funciona la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el sistema de justicia en nuestro país está obediente a los intereses y a la obediencia de Nayib Bukele, y por supuesto a la Asamblea Legislativa, que es mayoría y que solo les gusta apretar botones para decir sí a las cosas. No hay debate.
Y sin no hacer debate. Nada, ¿no?
Entonces, ¿qué hace la población? Yo estoy consciente de esa situación. Los habeas corpus, que es un medio, digamos, para poder presentar los casos de detenciones, ya ahorita está saturado, lo han dicho ellos mismos, la misma sala de lo constitucional lo ha manifestado, hay saturación, no están aceptando, pero es un medio que hay que hacerlo aunque no se acepte, porque en el futuro pensamos nosotros que eso va a funcionar cuando tengamos que denunciar a esos magistrados, a esos jueces que no lo están haciendo correctamente. La fiscalía de lo peor, pues, ¿verdad? Más es un policía más agresivo que ser una fiscalía de investigación y de decir las responsabilidades.
¿Es un sistema corrompido?
Corrompido, totalmente.
Sí. Miguel, más de 40 años defendiendo los derechos humanos y creo que también lo ha pagado a nivel personal, ¿no? También ha tenido su precio a nivel personal.
Sí, correcto. Sí, sí, bueno, durante la guerra, pues, como todas las familias, ¿verdad? Muchas familias del Salvador, sufrimos la guerra, las consecuencias. Yo puedo narrar algo un poco, ¿verdad? Directamente en mi familia, primos desaparecidos, asesinados. Mi abuelo, mi padre también, mi padre estuvo desaparecido un tiempo y fue torturado gravemente. Mi hermana, mis tíos, era una represión contra la familia, igual que lo vivieron muchos salvadoreños en todo el territorio salvadoreño, ¿verdad? Desaparecimiento. La misma Comisión de Derechos Humanos, hemos tenido 9 compañeros que fueron asesinados y otros desaparecidos, entre ellos nuestra fundadora Marianela García Villa, que fue asesinada en 1983, cuando la Federación Internacional de Derechos Humanos con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habían solicitado pruebas contundentes del uso de armas químicas en El Salvador, y se encontraba Marianela investigando en la zona paracentral, en lo que es Cuscatlán, cuando fue capturada y torturada y asesinada, al igual que otras personas. Marianela fue asesinada, trabajó muy de cerca con Monseñor Canubo Romero Marianela, luego nuestro compañero Gerber Anaya Sanabria, que fue asesinado en 1987. Yo estuve detenido, al igual que otro compañero, y Gerber, pues, en la Policía de Hacienda, donde se nos aplicó la tortura física y psicológica, y luego recluidos en el penal de Mariona. Entonces, no solamente hay tristeza en la familia, sino también en la familia de la Comisión de Derechos Humanos, que es parte de mi familia también.
Uh-huh. ¿Ha sentido, siente miedo? ¿Mucho miedo?
Bueno, el miedo lo tenemos todos los seres humanos. Yo creo que nadie puede sentir un miedo. Sin embargo, creo que el compromiso que tenemos es eso, y el riesgo es eso, ¿verdad? Es el riesgo que en cualquier momento podemos sufrir amenazas, capturas, detenciones, desaparecimiento y hasta asesinato, pues, ¿verdad? Eso estamos conscientes. Como lo manifestamos en los 80, ¿verdad? Estamos claros. Hubo mucha gente que se incorporó en la Comisión de Derechos Humanos, pero tuvo que abandonar los 15 o 10 días de la época porque tenían miedo. Y nosotros teníamos miedo, yo tenía miedo.
¿Alguna vez ha dicho, lo dejo todo y vivo una vida más tranquila?
No, ¿no? La verdad es que no. Quiero decir, no.
A pesar de tener la familia.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo me tuve que ausentar de la familia. La familia sufrió mucho. Tuve que ausentarme de la familia porque lo hacíamos los que trabajamos en la comisión. Porque yo estaba consciente, precisamente yo estuve en México cuando tuvimos que auxiliarnos en la Ciudad de México con Marianela y el equipo, y mi interés era regresar a El Salvador. Y cuando a mí me dijeron que iba a regresar a El Salvador en 1983, principio de 84, yo estaba muy feliz, porque quería precisamente estar ahí. Y así lo hice, pues, ¿verdad? Y estaba consciente, al igual que están conscientes todos, que podemos sufrir cualquier tipo de represión por parte del gobierno y la Fuerza Armada. Y así fue, pues, ¿verdad? Sin embargo, cuando asesinan en el 97 a Gerber Anaya Sanabria, eso impactó, dio tristeza, dio cólera, pero también nos dio ánimo para seguir trabajando en ello. Y así lo hicimos.
Y ya para acabar, y muy breve, ¿qué futuro le ve a El Salvador? ¿Se resolverá pronto? ¿No?
No creo que se va a solucionar pronto. Va a costar todavía. Porque todavía Nayib Bukele sigue ensalzando con mentiras al pueblo salvadoreño, y debo de reconocer que la población, sobre todo la juventud, está muy fascinada con lo que les están poniendo foquitos en San Salvador y en otro lugar.
No cuestionan nada, ¿no?
No cuestionan nada, pero sí hay un buen territorio, que sí hay buena población, que sí lo estamos haciendo. Y ya está despertando la gente. Ese es lo bueno. Poco a poco, él mismo se está poniendo barricadas y cascaritas para deslizarse, y va a llegar un momento que así va a suceder.
Ese trabajo que hacen desde la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, que dará también su fruto. Miguel, gracias. Ha sido un placer.
A ustedes, muchísimas gracias por este espacio.
El comentari de Francesc Romeu.
I abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat al vespre, i dins encara de la festa de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, es van cloure els actes de celebració del mil·lenari del monestir de Montserrat i es va fer amb la pregària habitual de les vespres i el Tedeum del mil·lenari, a dins mateix de la Basílica de Santa Maria. Després de 15 mesos d'actes que han convertit el mil·lenari de Montserrat en un esdeveniment multitudinari, obert a tothom, i que ha transcendit Catalunya, arribant fins a ciutats com a Roma, París i Brussel·les, com ha reconegut la mateixa Badia, la cloenda s'ha fet amb la celebració d'un acte litúrgic que representa perfectament el que ha estat, és i serà l'abadia de Montserrat. Les vespres que formen part de la litúrgia de les hores s'han celebrat com és tradicional a Montserrat, cantades per la comunitat benedictina amb l'acompanyament de l'Escolania de Montserrat i l'Escola Cantorum. Posteriorment, el pare Manel Gasc, actual abat de Montserrat, ha introduït el Tedeum amb aquestes paraules d'agraïment. En un moment complicat i difícil, volíem ser propositius i positius per fer coses, confiar, dir a més que un monestir cristià i benedictí pot encarar-se al present i continuar parlant perquè el món entengui, parlar de Déu, parlar de Jesucrist, parlar de l'Evangeli i de l'amor de Santa Maria de Montserrat pel seu poble, de Sant Benet pels seus fills, parlar de la tradició, de la nostra i de la de tantes entitats que ens han compartit la seva, combinant identitat i innovació. El resultat són sobre la taula. Tot seguit, a la nau de la Basílica va sonar el Tedeum del mil·lenari, un himne d'agraïment a Déu que l'abadia va encarregar al mestre Josep Uller, amb la voluntat de que composés una versió montserratina. Uller, format al Conservatori de Tortosa i a l'Escola Superior de Música de Catalunya, és considerat un dels compositors més destacats en l'àmbit coral. Escenificant un agraïment conjunt, la interpretació va comptar amb un conglomerat musical extens i destacat. Sota la direcció de Xavier Puig, hi van participar l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Català, la soprano Leonor Martínez, el tenor Ferran Mitjans, l'organista Joan Seguí i, evidentment, tota l'Escolania de Montserrat i l'Escola Cantorum de l'Escolania. Aquest conjunt musical va voler transmetre l'alegria i la significació del moment al llarg dels 6 moviments en els quals el compositor ha distribuït la seva obra. Tan bon punt va finalitzar el Tedeum, la solemnitat es va traslladar a l'exterior de la basílica, on 24 focus il·luminaven el cel, construint un ventall que es podia veure més enllà dels dominis de la muntanya, alhora que un far projectava un feix de llum rotatori sobre la serralada de Collserola i en la vertical de la Basílica de la Sagrada Família, on està en punt d'enlairar-se la Torre de Jesucrist. Va ser una unió de llum des del cel al temple expiatori que va imaginar Antoni Gaudí passant per la Mare de Déu de Montserrat. Simultàniament, sobre la pedra de la muntanya i mitjançant projectors en direcció a diferents parets de Montserrat, s'hi van anar construint els elements que van formar part del lema del mil·lenari. D'aquesta manera, la comunitat benedictina de Montserrat ha volgut que el lema Ora, Lege, Labora, Rege te ipsum, in communitati, quedi com el record d'aquest mil·lenari. El mil·lenari tanca amb un total de 1.235 activitats entre actes organitzats directament per la mateixa abadia i actes promoguts per entitats que hi han volgut col·laborar, abraçant àmbits com el religiós, el cultural, l'acadèmic, el professional, l'associatiu, el solidari i el musical, entre altres. El missatge del mil·lenari també ha arribat arreu a través dels canals de comunicació, com el YouTube de l'abadia, que retransmet els actes litúrgics del monestir i també molts dels actes i concerts que s'han dut a terme al llarg de l'any i que ha assolit gairebé 1,6 milions de visualitzacions, unes xifres que es veuen amplificades en el cas de les xarxes socials, on els diferents canals de l'abadia de Montserrat, presents a Facebook, Instagram, TikTok i X, han rebut més de 14 milions de visualitzacions. Una transmissió en xarxa que ha anat molt més enllà del santuari i que l'abadia de Montserrat ha sabut agrair. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Ens trobem a pocs dies de la celebració de Nadal. Estic segur que molts de vosaltres, com cada any, esteu ja preparant amb alegria el pessebre. Muntar el pessebre ens ajuda a meditar sobre el misteri del Nadal. És una preciosa catequesi sobre el naixement de Jesús. Avui voldria referir-me a dues entranyables figures del pessebre que sovint passen desapercebudes: el bou i la mula. Si busquem el bou i la mula a l'Evangeli, no en trobarem ni rastre. Tanmateix, sí que els trobarem en una antiga tradició que explica que el tercer dia després del naixement de Jesús, Maria va sortir d'una gruta, va entrar en un estable i va posar el nen Jesús en una menjadora. Allà hi havia un bou i una mula que, en veure el nen, l'adoraven sense parar. L'autor d'aquesta antiga tradició ens remet a un text del profeta Isaías. El profeta diu: un bou coneix el seu propietari i un ase l'estable del seu amo, però a mi, Israel, no em coneix i el meu poble m'ignora. El bou i la mula coneixen el Senyor. Conèixer Déu a la Bíblia implica tenir una experiència personal amb ell, obrir el cor a algú que per amor s'ha fet un de nosaltres. Déu ha vingut al nostre món com un infant petit, pobre i humil. S'ha fet tan proper que fins i tot podem tractar-lo de tu. Crist també vol conèixer-nos. Ell és el bon pastor que coneix pel seu nom cadascuna de les seves ovelles. Certament tenim un pastor meravellós que ens vol cuidar amb amor, que ens anima a seguir-lo, a tenir els seus mateixos sentiments, a estimar com ell estima. Déu vol que el coneguem i que hi intimem. I no només això, sinó que també vol que el reconeguem en els nostres germans, sobretot en els més pobres i vulnerables. Déu vol entrar a la nostra vida, no a través de l'intel·lecte, com una teoria interessant, sinó a través dels petits gestos d'amor, de la senzillesa de la vida de cada dia. Les representacions medievals de Nadal ens mostren el bou i la mula amb un rostre gairebé humà. I és que els qui van crear aquelles imatges volien transmetre'ns que el bou i la mula representen tota la humanitat. Si ens hi fixem bé, veurem que aquests dos animals contemplen Jesús amb els ulls ben oberts. També nosaltres necessitem que Déu ens obri els ulls davant la seva llum. El bou i la mula simbolitzen tots aquells que volen estar al costat de Jesús, donar-li caliu i seguir les seves petjades, aquells que són capaços de romandre serenament al costat de Jesús. Benvolguts germans i germanes, aquests dies, quan posem al nostre pessebre les figures del bou i la mula, demanem a Déu que ens ajudi a conèixer i a seguir Crist de més a prop. Demanem-li que ens ajudi a no deixar-nos atrapar per la indiferència, que els nostres cors vibrin davant del seu amor i de la seva presència entre nosaltres, especialment entre els pobres, necessitats i exclosos. Que la Mare de Déu i Sant Josep ens acompanyin en el camí que porta al Nadal, que porta a Betlem.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.